Palabra de Ingeniero. Radio 5 Todo Noticias.
La vida, tal y como la conocemos, se organiza desde lo más pequeño a lo más grande, a partir de átomos y moléculas que se ensamblan y relacionan entre sí para crear ecosistemas más complejos que a su vez acaban interrelacionándose y generar otros aún mayores. Ácidos nucleicos, proteínas, virus, bacterias, células, tienen tamaños que varían desde unos pocos nanómetros a un centenar de micras. Estas escalas son las que gobiernan la mayoría de los procesos biológicos y podrían ser la clave para una mejor comprensión de las enfermedades. En los últimos años, la capacidad de fabricar nano y microestructuras empleando distintos materiales ha permitido el desarrollo de dispositivos miniaturizados que pueden realizar operaciones analíticas complejas o imitar sistemas naturales de forma precisa. Son los sistemas microfluídicos. Manuel Doblaré es ingeniero industrial y miembro de la Real Academia de Ingeniería.
En definitiva, son dispositivos, bueno, de tamaño micro, en definitiva estamos hablando por debajo del milímetro, donde lo que se hace es diseñar un circuito por el que pasa un determinado fluido que hace algo sobre, normalmente, sobre elementos orgánicos, sobre células, sobre trozos de tejido, etcétera, normalmente.
Las grandes aplicaciones de los sistemas microfluídicos son la reproducción de los procesos celulares y el diagnóstico de enfermedades.
Yo diría que hay dos grandes aplicaciones de la microfluídica, y una es esa: intentar reproducir los procesos celulares en medios lo más similares posible a aquel que desarrolla su actividad ese tipo celular en el cuerpo humano. Esa es una de las enormes, digamos, campos de aplicación. La otra es el diagnóstico, es decir, conseguir hacer un diagnóstico fiable con cantidades ínfimas de lo que sería el líquido sobre el cual se realiza el diagnóstico.
Al tratarse de escalas en las que trabajan las células de nuestros órganos y tejidos y los sistemas sanguíneo y linfático, estos sistemas simulan los sistemas biológicos y nos ayudan a su estudio y comprensión. Manuel Doblaré.
Pues intentando reproducir lo mejor posible la situación en el cuerpo humano a nivel in vitro. Y eso es lo que se puede conseguir con este tipo de dispositivos. ¿Por qué? Porque permiten meter las células en un ambiente tridimensional, cultivar distintos tipos de células a la vez que se intercambian señales, incorporar una serie de sustancias naturales y orgánicas que se encuentran en el organismo y hacer pasar un fluido que sería equivalente, por ejemplo, al fluido sanguíneo que provee oxígeno, nutrientes y sustancias químicas determinadas. Claro, el comportamiento de las células es muchísimo más parecido al real y se pueden probar fármacos ahí, o se pueden estudiar procesos biológicos simplemente en investigación, es decir, para aprender cómo funciona. Yo creo que ahí queda bastante claro que un dispositivo microfluídico funciona mejor que no lo que sería un dispositivo macro. ¿Por qué? Pues porque las células son muy pequeñas, porque no hay muchas, porque no podemos pensar en construir un trozo de órgano fácilmente, y finalmente porque en ese tipo de dispositivos los fluidos fluyen con un comportamiento muy similar al que hace la sangre en los capilares, que se llama un comportamiento de fluido laminar. Y eso pasa en este tipo de dispositivos microfluídicos y no en canales más amplios.
Estos dispositivos integran elementos químicos o biológicos junto con otros materiales y estructuras físicas, así como elementos ópticos o electrónicos. Lo que antes requería de los servicios de laboratorios especializados y la disponibilidad de cantidades relativamente grandes de muestras y reactivos, ahora puede realizarse en diminutos espacios confinados y altamente controlados, y como explica Manuel Doblaré, resultan de gran utilidad para el desarrollo de nuevos fármacos al permitir la experimentación masiva y la sustitución de una parte de la experimentación animal.
Vamos a ver, tenemos un problema muy grave ahora mismo en el desarrollo de fármacos, y es el siguiente. El desarrollo de un fármaco, normalmente lo que las fases que tiene son las siguientes: se desarrolla una nueva molécula química, se prueba que no sea tóxica y que funciona razonablemente bien, y eso se hace sobre cultivos celulares, sobre placas normales. Si eso funciona, se pasa a un modelo animal, ratones, etcétera, y si eso funciona, ya se pasa a un ensayo clínico sobre humano. El problema es que hay una gran cantidad de fármacos que parecen funcionar en la primera etapa y que cuando se pasan al ratón, a la fase animal, no funcionan. Y el costo, el tiempo, eso todo acumula para que luego al final, pues un fármaco concreto que sí ha tenido éxito, valga lo que vale. Eso que las farmacéuticas llaman, no, es que hay que recuperar los gastos de investigación. Y llevan en gran parte razón en ese sentido. ¿Cómo intentar, o por qué primero pasa eso, y cómo intentar solventarlo? Bueno, eso pasa porque las células no funcionan igual en el cuerpo humano que en una placa. En definitiva, en el cuerpo humano están sujetas a, como decías muy bien anteriormente, a un medio circundante con muchos otros tipos de moléculas, con una estructura determinada, con otros tipos celulares alrededor, etcétera. y se comportan radicalmente diferente ahí que simplemente cuando se cultiva lo que se llama monocapa en una placa. Ah.
Más allá de la biomedicina, estos sistemas también tienen aplicaciones en industria química, ambiental o alimentaria. Sistema microfluídico es uno de los más de 50.000 términos que se pueden consultar en el Diccionario Español de la Ingeniería. Manuel Seara Valero, Radio 5, Todo Noticias.